Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Aquí no hay playa.
Onda Madrid.
Con Carlos Honorato.
Tu radio.
Muy buenas tardes, aquí estamos los playeros. Programa número 898, 898. Estamos a jueves y, en fin, estamos en el penúltimo programa del mes de julio. En fin, se acabará julio, empezará agosto y, en fin, sí, sí. Ya os lo contaré mañana que estaré mucho mejor porque ya me llamarán en lavadora. No me quedarán días, sino horas. Ángela Fernández Gamboa, ¿qué pasa? Lo he dicho 10 veces. En la redacción solo esto.
Que eres muy cansino. Que eres muy cansino.
Es eso, es verdad, es verdad. Nos ponemos muy pesados. Cuando estamos viendo las vacaciones ahí cerca...
Que si momento zen, que si no me...
Que si hoy no...
Joder,
que...
Vete ya de vacaciones.
Vete ya y no esperes. Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ti te queda todavía un poquito, ¿eh?
Uy, mil y para rato.
Y vas a tener que aguantar aquí Ángela, que ha venido con una fuerza a la tía, que no veas.
Ángela, y luego vendrá Maite, y luego vendrá Paloma...
Todo.
Yo contra todas.
Oye, no le hemos preguntado por las piscinas. ¿Qué tal, Ángela Piscinas? ¿Cómo vas?
Bueno, ahí voy. Ayer por la tarde tuve un pequeño fiasco, pero
ya
se lo solventaré.
Se fue tan contenta de aquí que me voy a una piscina excelente, no sé qué, y resulta que fue y le dejaron plantada.
¿Pero cómo?
Yo no sé si ha sido un problema de comunicación.
Ya, no, mal.
No lo sé, pero ahí me dejaron con el bikini y la toalla.
Muy bien, muy bien por parte tuya, el llevarte el bikini y la toalla. Pero que por parte de quien te dejó plantada, pues muy mal. Esperamos, un jamón o algo que nos manden, porque si no, esa piscina no sale. No sale de ninguna de las maneras.
Le quitamos el tapón.
Bueno, ya que estás hablando de tapón y de estas cosas, ¿cómo va el Cali en la travesía hacia...?
Bueno, va.
¿Hacia Lisboa? Bueno.
Va. ¿Eh? Sigue yendo. Bueno, sabéis que ayer nos dijeron que... paraba en Cervera y que iba a retomar la ruta. Bueno, se equivocaron. La retomó a las 5 de la tarde, no a las 5 de la madrugada, que no se extrañaba.
O sea, que es que, claro, había hecho lo que había prometido.
Claro, llegó, comió, descansó y siguió. Y tenía que haber llegado a Patones, pero se tuvo que quedar a dormir en la presa de la Parra, porque dice que entre la presa de la Tázara y la de la Parra fue, voy a leer textualmente lo que hemos encontrado en su página, un auténtico infierno, ramas, zarzas, rápidos, sin agua. Dice, lo que viene siendo un marrón de aventurillas.
Ojito.
Así que al final llegó tarde y dice que se quedó sin cenas. Bueno, de hecho tuvo que dormir al lado de la canoa, pegado a la presa, se quedó sin cenar.
Bueno, Cali, muy mal ella para empezar el primer día.
No, pobrecito.
¿Y hoy dónde está?
Pues está ahí, está dándole al remo porque en teoría, tiene que pasar ahora por Patones de Abajo. Hoy debería llegar al Jete. Pero ya veremos porque son muchos kilómetros.
Bueno, ¿sí? Vamos a ver.
Venga, vamos.
Vamos, Cali. Bueno, hoy cumpleaños María León. Ya sabéis, esta actriz que hoy cumple 31 años. Es jovencísima, 31 años tiene. La hermana de Paco León, la hija de Carmina Barrios. Y bueno, ya sabéis que ella le dieron el Goya por un papel no cómico, porque normalmente ella hace comedia. Casi todos sus papeles son... cómicos y ganó el Goya en el año 2011 por una película estupendísima que por supuesto recomendamos y que ya veréis, fue así en la entrega del Goya.
Y la ganadora del Goya, la mejor actriz revelación, es...
María León, por La Boda Dormida.
Al final ha sido, ¿verdad? Me he ganado un Goya. Quiero compartir este premio con Pepita Patiño, que tiene 88 años y vive en Córdoba. A ella y a todas las pepitas del mundo por ser mujeres tan valientes, mujeres tan generosas y por ser mujeres que han conseguido y han aprendido a perdonar, pero no olvidan. Muchísimas gracias.
Bueno, pues La Voz Dormida de Benito Zambrano, una película estupenda en la que pues estaba María León, vamos, para comérsela completamente. Actriz revelación ese año 2011. Felicidades, María, y que ya sabes que aquí tenemos tu club de fans. Entre Pablo, Jorge y yo te montamos el club de fans en cero coma.
Sí, sí.
Bueno, tú también te puedes apuntar, Ángela.
Ah, bueno, a ver si se lo vais a hacer solo hombres,
¿no? No, pero es que no.
Bueno, mira.
Ya sabes.
Pero bueno.
Al de Brad Pitt te puedes apuntar tú. Yo no me voy a apuntar.
Bueno, ¿y a hombres actores que también nos gustan?
Ninguno.
No, no puedo creer. Es mentira. Es que luego es muy tierno, ¿eh?
Ay.
¿Quién ha puesto la tele?
Jordi.
Que está prohibido poner la tele.
No, yo veo siempre a esta hora. Yo a esta hora es el café y el saber y ganar.
Saber y ganar.
Sí.
Es que es mítico.
Me encanta. Sí.
Me encanta.
Yo me pego una siesta cuando no estoy trabajando, me pego una siesta pues, con el saber y ganar.
A mí mi padre me obligaba a verlo comiendo con él y echábamos ahí.
Ya. Para probar selectividad hay que ver saber y ganar.
Pues sí.
Claro que sí.
Jordi Hurtado,
ahí está.
Que salude, a ver, ¿no?
Hola, buenas tardes y bienvenidos un día más a...
¿Cómo estamos?
Bueno, pues resulta que tras 18 años en antena, saber y ganar... No, tranquilos, no lo quitan. No, va a seguir. Tranquilo, no. Que han cometido un error. Un error en 18 años.
No me lo puedo creer.
Sí.
¿Qué pasa? Que hicieron una pregunta que estaba mal.
Repitieron la misma pregunta al mismo concursante. Oh, dos días distintos.
Madre mía. ¿Al mismo?
Sí.
¿Y el tío no dijo nada?
A Manuel Romero, no, claro. Oye, le preguntan, Manuel responde, claro.
Lo raro es que se hubiera equivocado el concursante, ¿no? Que en la primera la hubiera acertado y la segunda...
Pues nada.
¿Y cuál era la pregunta?
Se llama Manuel Romero, concursante, y le preguntó Jordi, ¿qué sevillana hizo popular a María del Monte a la sombra de los pinos, Bésame o Cántame?
Cántame, me dijiste Cántame.
Correcto. Bueno, pues Romero acertó en los dos casos, claro. Le preguntaron al mismo bebé, pues, Cántame, ¿no? Pues ya está. Entonces, bueno, pues enseguida saltaron las alarmas. ¡Oye! Llamó un espectador.
No, enseguida no. Fue un espectador, por lo que yo he oído.
No, pero es que vamos... El mismo día que el fallo, el espectador llamó en la redacción de Saber y Ganar. Sí, oye, que habéis repetido. Bueno, y enseguida... Bueno,
madre mía, eso es un adicto al programa, ¿eh? Y lo demás son tonterías.
Sí. Oye, a mí lo que me parece sensacional es que un programa como este, de tanta solera, y que tengan, oye... El coraje de decir,
claro que sí.
Nos hemos equivocado. Lo decimos, ha salido el director, el Sherry Schaff, ha dicho, me he equivocado, no pasa nada y seguimos para adelante.
Bueno, yo estoy viviendo un bucle, porque estoy venga a oír Jordi Hurtado.
Sí, es que la sintonía dura tan poquito que ha habido que hacer.
Y es que además no lo ha presentado nadie más, o sea, que es que...
Es que está Jordi, pero hasta que le sacan de la cámara de criogenización para poder...
Ya. Que se han equivocado, han repetido dos veces, nosotros cinco veces la sintonía. Seis.
Todos los años por las mismas fechas, entre abril y septiembre, nos afecta una epidemia.
¿Una epidemia?
¿De qué? Escucha.
Por un nivel hormonal 20 veces por encima de lo normal, y yo que este año me quería reformar. Pero vi suicidarse.
Sube la temperatura, ¿no?
Las hormonas. Sí.
Estos dicen que es en primavera, pero yo creo que los hombres más que las mujeres las hormonas las tenéis.
No sé.
Se está aprovechando.
Sí, ¿no? Bueno, el caso es que ha salido publicado, bueno, la empresa Control, la conocéis, ¿no?
Sí.
Bueno, ha salido publicado que uno de cada tres jóvenes afirma haber utilizado aplicaciones para mantener relaciones sexuales.
¿Uno de cada tres?
Sí. Quizá esta noticia me hubiera quedado mejor decir uno de cada tres jóvenes, ¿no?
A ver, anda, muy bien.
En fin, que hoy en día es un hecho que las tecnologías se han apoderado de nosotros, ¿no? Poco a poco van comiéndonos terreno. ¿Quién no conoce hoy en día un smartphone o una tablet?
Nadie.
Bueno, ya el uso que le deis ya es otra cosa, ¿no?
Ya.
El caso es que
uno de cada tres.
El caso es que estas aplicaciones se han convertido para ligar y los productos estimulantes se consolidan como las nuevas tendencias en materia de sexo para los jóvenes españoles.
Bien. Bueno, pues nada, chavales, bien.
El 33% de los jóvenes, según esta encuesta, afirma haber tenido relaciones sexuales en el último año con gente que ha conocido a través de redes sociales.
O sea que ahora es la forma de...
De ligar.
¿No nos vamos a engañar?
En materia de fantasías sexuales, ya que nos ponemos un poquito
profundizar, ¿no? Dale.
La fantasía sexual que lidera este ranking, ¿cuál es?
No sé.
¿Hacerlo vestido? No sé, además, algo raro.
Apagar la luz.
Bueno, el trío.
De ases.
Según eso sí, un 37%.
Ya, pero hay diferentes tríos, ¿eh? A ver, es como en el fútbol existe la táctica del 4-4-2. Aquí...
¿Tanto?
Sí. Existe la táctica del 4-4-2. En esto del trío es muy importante saber quiénes son dos y quiénes son uno, ¿eh?
Bueno, sí.
Ojo, ahí lo dejo.
Bueno, por comunidades autónomas, ¿quiénes son los más cachondos? Bueno, y los más cachondos no.
Venga,
sí. Venga,
busca un sinónimo, da igual.
Los mejores amantes, quería decir.
Madrileños, venga, va, yo digo madrileños.
Venga, va.
Venga, yo voy a decir, yo qué sé, pues gallegos.
Gallegos.
Bueno, pues los andaluces. Los andaluces. Fuera. Yo pensaba que esto del sol, a mí que el calor, como que...
Yo estoy diciendo fuera y soy andaluz, Toda bueno, mi pues, sangre es andaluza.
Por este orden, andaluces, catalanes y madrileños. Se hacen por este orden con el título de los mejores en la cama.
Lo tengo todo.
Lo tiene todo el niño.
Lo tiene todo.
El informe lo ha hecho él.
Te ha llegado por correo, ¿no?
Me ha llegado.
Ya.
Sí.
Pues he sido yo el que lo ha escrito todo.
O sea, ¿tú eres el cachondo?
Soy el cachondo, sí, sí. Bueno, y además que está bien hablar de estas cosas.
Claro que sí. Bien. A mí me ha llamado la atención, por ejemplo, un dato. La media.
La media.
En la que se practica la primera vez que
la primera
tienes
vez
sexo.
¿Qué dirías? Yo ya es que me lo sé porque me
sí,
lo ha contado.
Esta ha sido la pregunta, o sea, que es que la he hecho en general la redacción.
Venga, yo qué sé. La media de inicio.
Sí.
Yo qué sé, 16 años.
¿Ves? Yo también le he dicho 16 y resulta que no.
No, 18 años.
¿18 años? Si es que hay gente que espera hasta los 22, claro. Y por eso baja mucho la media.
Sí.
Algunos seguimos esperando. O sea.
Bueno, unos hasta los 100, bueno. Estaréis ahí. La verdad es que el mundo está loco, ¿eh? Yo me he encontrado, ayer fue Santa Marta, la verdad no felicitamos ni a Marta Zúñiga ni a todas las Martas, estuvimos realmente torpes ayer, ¿eh?
Hay que decirlo. Que trajo caramelos para todos.
Sí, hay que decirlo, que es que estuvimos muy torpes, además que me enteré que era la patrona de la hostelería.
¿Cómo?
Me enteré de eso luego, pero ya era muy tarde, ya se había acabado el programa, ya no pude. Bueno, pero hoy voy a contar una cosa de una Santa Marta y en este caso de un sitio en Pontevedra que se llama Ribarteme y que ayer hicieron una procesión que según el diario The Guardian es la segunda fiesta más rara del mundo. ¿Sabéis en qué consiste? Pues es una procesión de vivos, de personas vivas metidas dentro de ataúdes.
¡Uf! ¡Qué claustrofobia, ¿no?
No, abiertos.
Ah, abiertos. Los bueno, me da igual.
Ya, pero estás ahí tumbadito, tumbadito en el,
llevan...
en el ataúd y te llevan. ¿Ah? Y te llevan por el pueblo, sí. Pues, a ver. Es un desfile de ataúdes ocupados por personas vivas, devotas de la hermana de Lázaro, la protectora de los desahuciados que burlaron a la muerte. Al final fueron 4 ataúdes con personas vivas y uno vacío. Uno vacío porque nadie se quiso subir.
Claro, es que, vamos, piénsatelo. Da cosita.
Y diréis, ¿para qué hacen esto?
Claro.
Pues para pedir la intercesión de Santa Marta para gente que está enfermita, para gente que tiene problemas de salud. Y bueno, pues como marca la tradición, la expectación máxima, con un montón de lugareños, de gente de fuera, el repicar de las campanas y el cántico. Ojo al cántico, ¿eh? Virgen de Santa Marta, estrella del norte, te traemos a los que vieron la muerte. ¿Cómo os habéis quedado?
Pues mira.
Escarpias de pelo.
Carne de gallina.
Bueno, la segunda, fiesta más rara del mundo. ¿Cómo será la primera? En otro sitio de La Coruña, en la Pobra do Caramiñal, los fieles han hecho sus promesas y cargan sus propios féretros en la procesión de las mortajas. El marco de las fiestas del Nazareno. Pero esto tenemos que esperar a septiembre.
Estás alegre tú, ¿eh?
¿Cómo lo veis, eh? Bien, bien. Bueno, y me he enterado ya entran los periódicos gallegos y ya me he quedado loco. Resulta que en la lanzada en San Xenxo, donde yo he ido alguna vez, en la noche de San Juan, las mujeres se ponen con las piernas abiertas al mar y dejan que 9 olas les den en sus partes. Porque así se garantiza un embarazo al año siguiente. Dirás lo que digas, pero son costumbres de Ecuador. Y en algunas aldeas se pide a los lugareños huevos que no hay que comprar, sino que te los den hasta juntar una docena y se los ofreces a San Benito. ¿Para qué? Para quitar las verrugas. Bueno, ya no sigo, bueno. No sigo porque si no os vais a quedar...
Buenísimo.
Está bien.
San Benito, yo pensé que era por el dinerito, ¿no?
No, en este caso San Benito para las verruguitas.
Por el baile, ¿eh?
¿Sí? ¡San Vito!
Ah, San Vito, es verdad, sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Pasa, no seas tímida, Arancha.
¿Puedo? ¿Se puede?
Sí.
Ay, gracias.
Que estos chicos del equipo no son tan así. Que...
No, y aquí se está mejor, ya te lo digo.
Te han dejado la silla, calentita. Sí. Qué bien, ¿eh?
Pero se han llevado las consumiciones. Bueno, es igual.
¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué traes hoy? ¿Este no es Peter?
Es Peter Gabriel. Oh, Gabriel.
Como diría Sergio Rodríguez de la mañana. ¡Peter Gabriel! Y luego diría... ¿Qué me gusta Peter Gabriel, ¿Qué ha hecho un nuevo disco?
No, este es bastante... Tiene sus añitos ya. Yo lo tengo ahí incrustado de las enseñanzas de mis hermanos mayores. Es lo
un
que escuchaban.
Un abrazo para Sergio Rodríguez. Cada uno está con lo suyo, ¿no?
Claro.
Me habéis dado cuenta. Yo es que he compartido tantas cosas con Sergio que cada vez que saca disco nuevo Peter Gabriel...
Ah, por él.
No, que te venía él con la noticia... Honorato, no te has enterado.
No te enteraste.
Esto es verdad, sí. No te enteraste, sacó disco nuevo Peter Gabriel, hombre.
Bueno, pues esta canción viene a cuento porque hoy traigo un libro que se llama La chica de los ojos del color de mi piscina. Bonito título, ¿eh?
Ya. Podría ser, si mi abuela tuviese manillar, sería una moto.
Bueno, y es de Jorge Salinas.
Ah, Jorge, ¿qué? Te buscaste un título así para WhatsApp, para Twitter, para pocos caracteres, ¿no?
Un título que atrae, la verdad.
La chica de los ojos del color de mi piscina, para decir, la chica de los ojos azules. No.
O azul verdosos.
Bueno, depende si le echas cloro o no.
A ver.
Que ya me estás recordando la de San Sebastián.
La lío parda.
Le echaba ahí...
Bueno. Que esta canción se llama In Your Eyes.
In Your Eyes.
Bueno.
Él lo pronuncia mejor que nosotros, ¿eh?
Hombre, es que es de allí. Que lo pronuncie en español, si puede.
¿El Pedro Gabriel este?
Claro.
Nada, no tendría ni idea.
Nada. Bueno, a lo que vamos.
Venga, a ver.
A ver, te cuento. Me ha costado
sinopsis.
Ambientar un poquito esta novela, que es un thriller, pero, combinan varias cosas. El protagonista, uno de ellos, es Jaime, que es un antiguo ejecutivo que se ha reconvertido en coach. Se dedica a dar sesiones a profesionales, a empresas, de un plan desarrollo y crecimiento personal y profesional. Vamos a ver, yo ahí, partiendo de ese punto, ya me...
¿Qué? ¿Das dos pasitos para atrás?
Un poquito, sí.
De verdad, pues hay mucha gente así.
Lo sé, y
se reconvierten, empiezan a conocerse a sí mismos y, bueno, miran hacia adentro.
Y está bien porque ayudan a muchas personas, no les dicen lo que tienen que hacer, sino les ayudan a ver las cosas por sí mismos,
bueno,
¿vale?
Ese es Jaime.
Hay más gente. Pues uno de sus clientes es un tal Carlos, que trabaja en una empresa de telecomunicaciones.
No soy yo.
No eres tú.
It's not me.
Y también tiene como cliente a esta chica de ojos del color de su piscina,
wow, bombón,
que es Nadia, que trabaja al lorito en una firma de cosméticos que es L'Oréal, porque yo lo valgo.
Toma, y es guapa de romper, ¿no?
Es muy guapa.
Claro.
Y entonces, ¿qué hace él? Pues intenta, como dice aquí Ryan Adams, fix it, arreglar toda la movida.
Ah, ¿lo dice Ryan Adams?
Ahora, bueno, más o menos.
Venga, va. Ahora lo ha dicho.
Sí, que lo arreglaría si pudiera, pero bueno.
Había una canción de Coldplay que también era
la
Fix
iba
It,
a poner,
¿eh?
Pero es...
Es que no. Le haces boicot a Coldplay porque como sabes que me gusta a mí...
Que a mí esa canción me encanta.
Ya.
Pero está tan oída que digo, pues voy a poner otra.
Pero aunque esté... Es que vamos, está tan oída, es como cuando decían de alguien, ha salido con tantos chicos que total ya... Pues no, pues está muy bien.
¿Hablas de mí?
No, hablo en general.
¿Yo toque tú mí?
Que no, que cómo sois los moderniquis.
Que cuando yo no soy moderniquis.
Más de 10 veces ya, no, esto no
bueno,
es...
Bueno,
esto no es minoritario.
Vamos a dejarlo personal aparte, ¿eh? Luego nos vemos
bueno,
en la calle.
Bueno, este es Ryan Adams, que no es el Brian.
Que
el,
no.
El Brian este rubito.
Y además,
que...
yo sé que lo traigo muchas veces, a lo mejor demasiadas,
no,
pero...
No, qué va, no.
Bueno, vamos a lo que íbamos.
Fix It, arréglalo.
Voy a intentar arreglar dónde me he metido.
Yo hago la sinopsis. La chica de los ojos del color de mi piscina, de Jorge Salinas, es nuestro libro de hoy. Hay una chica que es esa, la
Nadia.
Chica, Nadia. Luego están dos, Jaime y Carlos. Y ya está.
Y que parece que
triángulo.
no tienen que ver,
sí,
pero sí, ver. Todo está
sí.
relacionado. Porque el novio de Nadia, que se llama Juanma...
Hombre, Juanma.
Informático
tiene
él.
Informático. Juanma, informático.
De los que también Fix It. Eso.
Sí, Fix It.
Bueno, pues, ¿qué pasa? Que Juanma...
¿Ha probado usted a encender y apagar el ordenador? Sí, guapo, sí, Juanma. Juanma, que
descubre,
sí, lo he probado.
Descubre accidentalmente un archivo de la empresa de Carlos.
Ah.
Y en ese archivo descubre...
Hay de todo, ¿no?
Bueno, una trama de...
¿Y en el archivo?
Claro, empieza a ver cosas, movidas raras...
Será
que
por lo menos
traba...
una carpeta, ¿no? Porque un archivo nada más va a tener todo eso.
Unos cuantos archivos
vale,
ejecutables.
Vale.
Y descubre, pues eso, que está liados, o sea, una trama de despilfarro y de extorsiones.
¿En una
y...
empresa?
Sí.
¡No!
Y está hasta detrás un cártel de...
¿De la droga?
Sí, señor. Sí, señor.
Qué fuerte.
Muy fuerte,
qué fuerte,
muy fuerte. Y entonces, pues, Juanma intenta investigar y el que está como centro de todas estas investigaciones, porque como todos están relacionados con Jaime, que es el coach,
sí.
Pues parece que es el centro de todo ese thriller. Y me he permitido el lujo de traer esta canción.
De la granja.
Que sé que es del 89.
She's got a new spell.
Pero, sí, versión de Billy Bragg.
Pero chica, que ya he trabajado en la radio.
Que lo sé, ¿eh?
Que ya tiene unos cuantos trienios.
Y como habla de ojos...
Desde Mallorca,
novela.
Aquí están contigo, La Granja,
la granja.
Magia en tus ojos.
¿Qué me lo hace?
¿Eh? She's got a new spell.
Magia en tus ojos, suelo acabar. Rodando calle abajo hacia ningún
¿Sabes, Arancha? ¿Estás cantándola?
Preguntándole al espejo.
Deja de cantar, que
vale,
tienes
vale.
que hablar.
Es que, a ver, también la traigo por motivos personales que...
Sí, motivos personales, no podemos contar, son motivos
Hoy
personales.
Hoy es un día muy especial para mí, tengo que recordar a una persona muy importante y esta canción me lo recuerda mucho, así
bien,
que
bien.
Eso me lo dejo.
Pues nada, La Granja, estos eran mallorquines.
Sí, señor.
Como las ensaimadas buenas de cabello de Ángel, estas que... ¡Qué ricas, Dios mío! O las de sobrasada, que también están muy ricas.
Bueno pues
yo,
eso.
Yo rompo, que... ya sé que rompo la atmósfera.
No. Pues eso, que resumiendo, es una historia de amor, que se, también hay una trama de corrupción. Está muy bien porque mezcla también muchos mensajitos de rollo coach.
Sí.
En cada capítulo empieza con frases
sé
así.
Positivo.
Tipo,
hoy en
aprender
día
a decir
ser...
que no y poner límites a otros es el mejor abono para el crecimiento humano.
Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo sigo mucho los consejos de los coaches y me van muy bien en la vida.
¿Te va bien?
Sí, sí.
¿Tienes trabajo?
¿No lo
¿Trabajas
notas?
En la radio? Sí.
Trabajo lo que me gusta, soy una persona más o menos feliz.
Sí, señor.
¿Dónde hay una pistola?
No, que hay magia en tus ojos,
hay
honorato.
Magia, sí, hay magia.
Claro
brillan,
sí.
Brillan en la oscuridad.
Brilli.
Bueno, pues nada, ¿qué le ponemos a Jorge Salinas, a la chica de los ojos del color de mi piscina?
Pues mira, vamos a ponerle... Yo me esperaba más, pero vamos a ponerle un 6.5, ¿vale? Es un thriller, no es que me haya emocionado, pero vamos a darle un 6.5.
¿Un 6.5?
Sí.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
Oye, que son poquitas veces las que traigo novelas así,
¿sí?,
de autores españoles.
Me ha sorprendido. Y que pone música en nuestro idioma. Esto,
exactamente.
Esto debería ser, vamos...
¡Fiesta!
¡Fiesta! Muy
nacional.
Muy loca.
Es que estoy muy loca.
Pues hasta
el
jueves que viene, ¿eh?
Venga.
Con La Granja dejo aquí a todos estos para que escuchen. Del 89.
Y yo sigo cantando.
¿Del 89?
Del 89.
¿Es esto? ¡Que no, hombre, que no!
¡Que estamos muy mayores!
Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos, suelo acabar, rodando calle abajo hacia ningún lugar, preguntándole al espejo si alguien sabe más que yo, que su encanto en un instante ha estado aquí. Magia en tus ojos, magia en tu voz, magia en tus ojos. Y es que te sabes mil maneras para andar, robando el tiempo y la razón
Nuestro correo electrónico, aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Yo te voy a decir una cosa, Pablo. Nos acusarán de ser muy pesados, pero es que el verano es la mejor época para leer.
Pues sí.
Ahora Arancha nos ha recomendado un libro y ahora tú me traes otras cosas para leer, ¿no?
Sí, pero en otro formato, ¿vale?
Vale, sí.
Porque en verano la gente dice, sí, vale, tengo tiempo para leer, pero no mucho. Bueno, pues se acabó la excusa. Tienes tiempo, porque te vamos a recomendar relatos breves, microrelatos, cuentos, y además todo gratis.
Uh-huh.
Lo puedes encontrar en grupoandén.com y hemos hablado con Alejandro Moreno, editor de Cuentos para el Andén. En un minuto, bueno, nosotros un poquito más, pero en un minuto tienes auténticas maravillas. Escucha. Alejandro Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
El número de Cuentos para el Andén de verano.
Exacto, nuestro número doble para julio-agosto.
Cuéntanos, adelántanos algunos contenidos de ese número doble.
Pues mira, aquí vamos a encontrar un relato, por ejemplo, de Giovanni Verga, que es un autor clásico italiano del 19.
Sí.
Como curiosidad te digo que este es el autor de Novelle Rusticane, cuentos rústicos, donde se encuentra, por ejemplo, el relato Caballería Rusticana, que es el que sirvió para escribir el libreto de la famosa ópera.
Sí.
Bueno, pues de este autor traemos un relato bastante inquietante, donde un pueblo huye de un volcán, y la verdad que, bueno, muy interesante. Luego traemos también un relato de una autora mucho más novel, que es Flavia Pantanelli, que es una autora argentina que participó en un concurso que organizamos nosotros este año, con votación del público, recibió mucha votación y entonces empezamos a tener muy buen contacto con ella, entramos en contacto con su obra y vamos a publicar un inédito suyo de un libro que va a sacar con un sello independiente ahora en el mes de agosto. O sea que ahí salimos un poco en primicia con ella, ¿no?
Uh-huh.
Y luego tenemos también un relato de una autora que ya hemos publicado, la que tenemos mucho cariño y mucha admiración a su obra, que es Teresa Mozas.
Hombre, sí.
Y que nos trae la verdad que un relato precioso que se desarrolla más sin un tiempo ni un lugar determinado, solamente sabes que está fuera del planeta Tierra, pero poco más, y donde, bueno, pues hay una comunidad que de repente custodia una pequeña hoja verde que surge en un mundo así muy gris, ¿no? Así que muy tremendamente sugerente y muy, muy interesante. Ahora recientemente hemos lanzado hace un par de números un juego nuevo que es Sinopsis, donde nosotros proponemos el título imaginario de un bestseller y solicitamos a nuestros seguidores que inventen cuál podría ser una de las sinopsis de ese posible libro, ¿no? Y la verdad es que salen ahí cosas muy divertidas y son, bueno, pues ejercicios de microliteratura un poquito más largos que los anteriores que has citado. Este es hasta 50 palabras y son cosas realmente muy, muy divertidas.
Bueno, y además, Cuentos para el Andén, ya sabéis que además de ser la publicación de referencia en Internet de literatura, literatura breve de relato y cuento, además vosotros, bueno, estáis rodeados de gente y rodeados de actividades y alguna relación especial con el Instituto Cervantes, ¿no?
Pues sí, con el Instituto Cervantes de Toulouse, en concreto con la biblioteca de allí, con la Manuela Azaña, mantenemos cierto contacto desde el año pasado porque se han interesado en el trabajo que hacemos, en las publicaciones, y nosotros desde luego estamos muy interesados también en la trayectoria del instituto. Y entonces hemos acordado con ellos que en el mes de noviembre vamos a hacer una sesión de su club de lectura, el club de lectura en castellano, claro, que celebran allí semanalmente, y vamos a hacer una sesión dedicada especialmente a Cuentos para el Andén. Ellos están haciendo una selección de relatos publicados en la revista y, bueno, pues haremos una sesión de videoconferencia donde además vamos a tratar de traer a alguno de los autores que ellos hayan seleccionado para estar ahí en conexión.
Qué genial. A ver, la biblioteca, un espacio de lectura, un espacio de silencio, un espacio para el emprendimiento, para tantas cosas que vosotros estáis haciendo que, bueno, que vaya girando un poco la percepción que se tiene desde la administración y también desde los usuarios de estos espacios públicos.
Sí, ahí la verdad que, bueno, nosotros llevamos ya tiempo trabajando junto con otra empresa, impartiendo unos talleres sobre emprendimiento y autoempleo que nosotros orientamos mucho hacia nuestra experiencia de emprendimiento cultural. Y luego dentro de esa corriente, de esa atmósfera de trabajo con las bibliotecas públicas, nos hemos empezado a involucrar cada vez más y recientemente hemos participado en un concurso de ideas que convocaba la Casa del Lector sobre el futuro del mercado editorial en general. Y dentro de esa convocatoria había uno de los cuatro ejes que ellos planteaban, especialmente dedicado al futuro de las bibliotecas públicas. Y ahí presentamos nosotros efectivamente una idea que se llama Espacios de No Silencio, que resultó seleccionada en ese eje y que tuvimos la ocasión de exponer allí, en el Salón de Actos de la Casa del Lector, que es un lugar maravilloso, y donde sencillamente proponíamos una revisión de ese modelo de biblioteca pública donde el espacio es un espacio generalizado de silencio, con algunos pequeños reductos de no silencio, y tratábamos de plantear qué sucedería si se diera la vuelta a ese modelo, ¿no? Si en alguna biblioteca el espacio fuese un espacio generalizado de no silencio, donde lo que se confinasen fuesen los espacios de silencio, que funcionan mucho mejor en términos de confinamiento que los de no silencio. Y todo esto con la idea de conseguir, de poner un granito de arena en una de los anhelos que tienen la red de bibliotecas públicas, que es la de convertirse en verdaderos puntos de encuentro, ¿no? Y ahí, bueno, pues defendemos que el punto de encuentro con el silencio no se lleva muy bien, así que bueno, y tuvimos, ya te digo, esa ocasión de contarlo allí, y de verdad que fue una experiencia muy, muy gratificante, y además entramos en contacto con gente que está muy, muy, muy en la punta de lanza internacional de todo lo que se está haciendo en este terreno, con responsables de alguna biblioteca de Alemania y de Helsinki, el responsable de Biblioteca 10, que es un modelo fantástico de innovación, y bueno, pues una experiencia estupenda, sí.
Oye, por cierto, hablando de esa reformulación de las bibliotecas, ¿qué tal han ido esos talleres para emprendedores en bibliotecas de la Comunidad de Madrid?
Pues muy bien, la verdad es que ahí hemos hecho este año una experiencia un poco diferente y más completa que tuvimos ocasión de charlar contigo también hace algunas semanas.
Sí.
Y la verdad es que eso ha arrojado unos resultados muy, muy interesantes. Hemos, en este caso, hecho un trabajo en tres fases. Una primera fase de presentación de los talleres, luego el grueso en sí de los talleres, donde nosotros concretamente contamos nuestra experiencia, especialmente con la revista Cuentos para el Andén, desde el minuto cero hasta hoy. Y por último, hicimos una experiencia que esta se ha hecho por primera vez, que ha sido la de trabajar con proyectos de los asistentes. Normalmente lo que estábamos haciendo era trabajar con ideas, que es un primer paso, pero en este caso teníamos una última sesión separada 2 o 3 semanas de los cursos, donde invitábamos a todos aquellos que estuvieran interesados en a desarrollar ya un prototipo de proyecto, de manera que la biblioteca pública le ofrecía 2 cosas al usuario. Uno, por una parte, un espacio donde exponerlo abierto al público en su espacio de salón de actos o de exposiciones al público que tiene abierto para sus ponentes.
Sí.
Y por otra parte, hacer una selección de aquellos trabajos que se presentasen para ofrecerle a la propia biblioteca un espacio de trabajo, algo, una especie de proto coworking dentro de la biblioteca para esos proyectos que se presentaran. Y ahí se presentaron finalmente 10 proyectos muy, muy interesantes, de terrenos muy, muy variados, y lo que más nos gustó y nos sorprendió muy gratamente es que presentados y contados de un modo muy, muy, muy profesional. O sea que ha sido una experiencia muy buena que, desde luego, esperamos que se repita. Estamos precisamente ahora ya trabajando en la próxima edición de estos talleres.
No sé si te complico mucho la vida si te pido que nos propongas una lectura para este verano, porque creo que ya hasta septiembre no hablaremos, Alejandro.
Pues mira, para este verano yo te recomendaría que leyeras un libro que en este mismo momento estamos nosotros empezando a leer, porque ha salido hace nada, de la editorial Torremozas, que se llama El pie de Kafka, de Viviana Candia. Y es muy interesante porque es un librito muy, muy cortito, de microrrelatos también muy, muy breves. Y lo interesante es que todos los relatos que forman este libro comienzan con una frase que se ha tomado prestada de los diarios de Kafka, de Franz Kafka. Y entonces es muy interesante ver cómo, tomando como punto de partida una frase que se ha sacado completamente de un contexto, pero que viene de la mano de un pedazo de autor como Kafka, se puede empezar a montar una historia completamente diferente y muy, muy breve. Así que, para mí, desde luego, está siendo muy recomendable la lectura y lo recomiendo, El pie de Kafka, de Viviana Candia.
Pues nos quedamos con esta recomendación tuya para este verano. Alejandro Moreno, editor de Cuentos para el Andén. Muchas gracias, buenas vacaciones y, bueno, pues hablaremos en septiembre ya de cara a esos cuentos para el Andén, pero será en el otoño.
Fenomenal, pues un abrazo muy fuerte y muy buen verano para vosotros también.
Gracias, lo intentaremos.
Sí, tú antes que yo, seguramente.
Vale, vale. Pues nada, que visitad esa página, grupoandén.com, y ahí os encontraréis con este último Cuentos para el Andén.
Relatos largos, cortos, más cortos, propuestas de juegos, todo en torno al castellano, una maravilla.
Muy bien, gracias Pablo.
Hasta luego.
Nos vamos a la bolsa. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Bueno, llevas una rachita que a ver quién te tosa, ¿eh?
Ah, no, bueno, ahí estamos.
Mira, ya te he tosido, para que veas. O sea que dijiste ayer que subía del 0,13 y efectivamente acabó al 0,27, ¿no?
Sí, poquito, pero bueno.
Bueno, oye.
Suficiente.
Acierto, ¿eh? Como dice el anuncio ese del seguro, acierto. Pues llevas 2-1, que no está mal.
No está mal, vamos a ver si mantenemos la racha.
Hay que continuar la racha. Y hoy, ¿cómo hemos vivido la jornada? La que le queda, pues eso, 3 cuartitos de hora para que cierre.
Pues muy mal.
¿Mal?
Hemos empezado de manera espectacular. Ha abierto el IBEX al alza, parecía que se quería ir para arriba. Uh-huh. 11.362 ha tocado prácticamente en los primeros minutos de jornada, en el primer cuarto de hora. Pero ahora lo tenemos cayendo el 1,30%, 11.138, y además un correctivo para algunos valores realmente importantes. Hoy podemos decir que ha sido el día del resultado,
¿sí?
Porque se han presentado cuentas, ahora las vamos a ir repasando y vamos a ir intentando entender o intentando explicar, aunque va a ser muy complicado en muchos casos, el porqué del comportamiento de algunas empresas con los resultados que han presentado, pero eso sumado al rojo en Wall Street, que no les ha gustado el dato de PIB que se ha publicado, ha sido un poquito menor de lo esperado, pero Volvemos a lo mismo.
¿Una cosa por la otra?
Sí, pero hoy podían haber sido incluso eso, el que el PIB haya salido peor, lo podían haber interpretado como algo bueno, pero hoy han decidido interpretarlo como algo malo.
Hoy no nos ha gustado.
No, hoy no les ha gustado. O sea, estas cosas que tiene el
los caprichitos. ¿Los resultados quién ha presentado?
Pues mira, más bien, tardaríamos menos a lo mejor diciendo quién no ha presentado.
Ah, vale.
Porque ha presentado, por orden así de importancia, tres de las grandes. El Santander, Telefónica y Repsol. Santander, los resultados realmente potentes. Sin tener en cuenta los resultados que han tenido por plusvalías, el Santander habría ganado 3.426 millones de euros, un 24%.
Que no está mal.
Que no está mal. Pero si le sumamos plusvalías, que viene de fondos que han recuperado de provisiones, viene de la mejora del euro respecto al dólar, lo cual les ha dado un poquito más de beneficio, nos iríamos casi a 4.260 millones de euros, que está aún mejor.
Pues no ha gustado.
No ha gustado. Ahora mismo el Santander está cayendo un 3,35. Es cierto que se venía toda la semana adelantando, anticipando que los resultados del Santander iban a ser muy buenos.
Y ha podido influir.
Y ha podido influir.
Sí, sí. Telefónica.
Telefónica. Pues bueno, como se estuvo haciendo operaciones corporativas en Brasil y Reino Unido, que si vendía por aquí, compraba por allá, fusionaba, pues ha ganado 3.693 millones de euros. Pero es que eso implica haber ganado un 105% más de lo que ganó en el mismo periodo del año pasado.
Y tampoco ha gustado.
Bueno, estas han gustado un poquitín más, pero bueno, no
tampoco
mucho.
Tampoco para tirar cohetes.
Está ganando un 0,30 Telefónica ahora mismo. Dentro de lo que cabe, se está salvando de la quema muy bien.
¿Y Repsol?
Y Repsol, aquí sí que ha habido una reducción del beneficio, 1.053 millones de euros, pero es que claro, en esta ocasión a Repsol ya no tenía lo de YPF.
Hombre, no había extraordinarios que decir,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, efectivamente. Ya no le quedaba, no le quedaba...
Y entonces, claro, el ganar menos esto no gusta. A castigarlo un poquito.
Un poquito. Ahora mismo a Repsol lo tenemos, ahora la buscamos por aquí, la tenemos cayendo un 4,60.
Olé.
Ahora bien.
Bien.
Lo que está cayendo Santander, lo que está cayendo Repsol, no es nada comparado al piñazo, por no se puede llamar de otra manera, que se están pegando dos, hay dos.
A ver.
Mediaset y Gamesa.
¿Y Mediaset?
Mediaset ha ganado 97 millones de euros, casi 98. Ha multiplicado por 4 lo ganado en el primer semestre de 2014. Pero el problema está en que aquí los analistas pues le han dado un poquito la vuelta a estos resultados y han dicho, ya, pero los ingresos por publicidad de Mediaset
no
han subido tantos como los del resto del sector.
Vaya.
Por lo tanto, palo del 10%.
Por lo tanto, sálvame.
Y Gamesa, pues está cayendo un 9,40. Tampoco aquí ya sí que hay alguna mala calificación, sobre todo teniendo en cuenta lo que lleva ganado Gamesa en el año, que si no me equivoco es un 97%, es la mejor empresa del IBEX en lo que va de 2015. Pero a pesar de que ha duplicado su beneficio, 97 millones de euros, prácticamente ha copiado el de Mediaset, pues está cayendo un 9,45.
Vaya tela. Bueno.
Esto sí que es un poco más que nada comprar con el rumor y vender con la noticia.
Pues vamos a la hora de la verdad. 1,30 de bajada cuando hemos empezado.
Efectivamente. Y ahora mismo 11.137 puntos.
¿Y qué crees que va a pasar?
Pues yo creo que va a recuperar un poquito.
O sea, que vamos a quedar mejor que ese 1,30 de caída.
Yo creo que no puede caer...
¿Qué más no?
Mucho más. Ha caído 20 puntos más, ha marcado un mínimo de 11.117. Yo creo que va a haber un poquito de recuperación ahora en este...
En este sprint final.
Tramo final. Y vamos a ver al IBEX acercarse, yo creo, a los 11.200, que tiene que ser o debería ser su nivel de referencia.
A los muy impacientes, que lo escucháis en el boletín de las 6, y si no, mañana le pasamos cuentas a Pablo. Bueno, querido, un abrazo.
Otro.
Hasta luego. Sanción, recargo, gravamen, castigo, pena, escarmiento, correctivo, en castizo, una receta. ¿De qué hablamos? De multa, Rafa Cerro, hola.
Hola, Carlos, ¿qué tal?
La Unión Europea ha impuesto a los incumplidores una multa económica, puntos suspensivos. La cuestión, ¿es correcta esta expresión? Pues no, es un pleonasmo, o mucho más sencillo, es redundante. ¿Por qué? Porque la palabra multa ya deja claro que se trata de un castigo pecuniario. Atención a eso del pecunio, que muchas veces nos equivocamos. Pecuniario, pecunio, lo que se dice es peculio. La palabra pecunio no es correcta, ese sustantivo no. Peculio es el sustantivo adecuado. En fin, peculio, hacienda o caudal que el padre o señor permitía al hijo o siervo para su uso y comercio. Y segunda acepción, dinero que particularmente tiene cada uno, sea o no hijo de familia. Curiosa definición, ¿verdad? Sea o no hijo de familia. A lo que íbamos. Multa económica, no. El diccionario de la Academia recoge que multa es sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. Por eso digo lo de redundante, repetitivo. Algo redundante es eso, un pleonasmo. Cada vez que lean esto en un periódico o en donde sea, pueden recordar, si quieren, que habría bastado sencillamente con escribir multa. El lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor, somos más libres.
Pues ya lo habéis oído, que no hace falta indicar que es económica, nada. Si es que es una sanción administrativa o penal que consiste en la obligación de pagar una cantidad determinada de dinero. Eso es una multa. Todo lo demás, pues ya sabes, en otra taquilla y en otra mesa vas pidiendo. Ahora ya veréis. La multa nos la pone Ángela Fernández Gamboa. Hola, Ángela.
Muy buenas. No pongo
sí,
multas.
Sí,
no.
Tú tienes una pinta de haberte gustado ¿sí? Wow, poner multas. Si te dejaran un día poner multas por
pero
Madrid...
Si yo soy muy buena.
Ya. Nos estás enseñando la patita últimamente y vaya.
No sé por qué dices
Actúas
eso.
Actúas muy bien.
¿Sí?
Sí. Yo creo que tienes madera
dotes,
de actriz.
¿No? De,
sí.
Dotes interpretativas.
Sí, creo que sí. Deberías aprovecharlas, ¿eh?
¿Sí?
Yo creo que
bueno,
sí.
Bueno, haré caso y se lo voy a consultar a los próximos protagonistas a ver si es verdad que ellos creen que yo tengo madera de actriz. Uh-huh. Bueno, el caso es que ya estamos a punto de irnos de vacaciones, sobre todo tú, ¿no? Uh-huh. Estás muy cansino.
Uy.
Pero, sin embargo, hay muchos estudiantes que, aunque disfruten de unas merecidas vacaciones, pues nunca llegan a desconectar del todo y siguen pensando en ampliar sus estudios. Bien, con algún curso de especialización, de máster... Bueno, pues hoy os traigo una gran propuesta para todos aquellos estudiantes a los que les apasione el mundo del teatro, porque la Universidad de Alcalá, junto con la Asociación de Autores de Teatro de España, ha puesto en marcha su segunda convocatoria, Máster en Escritura Dramática, especializado en dramaturgia y adaptación teatral.
Bueno, está bien, para escribir,
muy interesante, ¿no?
¿No?
¿Mm? Para escribir y para todos aquellos expertos en el mundo del teatro, pues sepan todo acerca de la puesta en escena.
Bien, o sea que se ha abierto el plazo para apuntarse.
Eso es, bien. Eso es. Y para eso, para preguntarles a ellos sobre este tema, tenemos a su coordinador y a una de las alumnas del primer máster, de la primera convocatoria.
Bueno, lo vamos a saludar. Javier de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy buenas, Javier.
Hola, ¿qué tal?
¿Y la alumna, Sagra?
Sagra.
Sí,
buenas
hola,
tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas, Sagra.
¿Qué tal?
Bueno, primera pregunta para el coordinador. Muy buenas, Javier. ¿En qué consiste este máster?
Bueno, pues verás, el máster consiste en unos estudios de posgrado que organiza, como bien has dicho, la Universidad de Alcalá y la Asociación de Autores de Teatro con la colaboración de Fundación ESGAE y que en un curso académico, pues desde un punto de vista teórico-práctico y de la mano de dramaturgos de trayectoria probada, en activo, muy conocidos, unos más, otros menos, pero todos en activo en el teatro español actual, pues enseñan a los alumnos las claves de la escritura dramática, que, como todos sabemos, pues sirve tanto para escribir para la escena como para escribir para el mundo audiovisual, para escribir guiones.
Uh-huh. Sagra, ¿es verdad esto que nos cuenta el coordinador? ¿Nos enseña todo esto?
A ver si pasa la prueba.
La prueba.
Mira, él ha dicho teórico-práctico, pero es mucho más práctico que teórico, ¿sabes? Con lo cual está, vamos, muy adaptado a la puesta en escena y a las claves, lo que ha dicho, las claves de escritura desde muchísimos puntos de vista.
Yo creo que eso también es fundamental, ¿no? Que sea muy práctico, porque a la hora de buscar, yo creo, un máster, en mi época me ha pasado también, buscas siempre que sea muy práctico y menos teórico. Quizá la teoría es verdad que es muy importante, pero luego esa práctica, sales del máster y dices, si es que no he hecho nada, ¿no?
Efectivamente. Sí. Bueno, Sagra, si quieres contestar tú. Yo lo que iba a comentar es que... ahora te paso la palabra. Es que quería comentar que es el sentido que tiene este máster. La Asociación de Autores de Teatro lo pone en marcha junto con la universidad precisamente por la posibilidad que da de trabajar con autores. de primera mano y mano a mano, ¿no? Ambas cosas. ¿Por qué? Porque la teoría está en los manuales, no tendría sentido si no fuera práctico.
Claro, porque el profesorado, Javier, he visto que, bueno, que tenéis un gran profesorado muy especializado en esta materia y además son también muchos de ellos directores, dramaturgos, ¿no?
Claro, claro, sí. Digamos que hay distintos perfiles. Todos los profesores son, por parte de la Asociación de Autores de Teatro, dramaturgos. Lo que pasa es que además de escribir para teatro, algunos escriben también para televisión o también para cine, o son directores o son profesores a la vez de otras disciplinas. Y además de eso, pues contamos con los especialistas en teatro de la Universidad de Alcalá.
Sagra, ¿cómo fue tu experiencia el año pasado? Porque ya que tenemos también al coordinador, yo creo que es buen momento, ¿no? Pues para decir aquello de echa de menos esto o ha faltado esto, ¿no? Igual no sé si llegamos a tiempo para este año, pero sí para el año que viene.
Yo lo único que he echado de menos es que hubiera, por ejemplo, internet todos en los espacios donde lo dábamos. Pero una vez que eso ya estaba desde el primer momento, sabíamos que no se podía, hubo algún problema, el que fuera, que no lo sé, pues ya lo buscábamos de otra manera. Todos los profesores se adaptaban y para él no supuso ningún problema. Lo echábamos de menos algunas veces cuando teníamos que consultar alguna cosa, pero eso es lo único. Todo lo demás, vamos, todos los profesores, o sea, desde también Javier, aparte de coordinador, ha sido profesor, o sea que también está valorado, muy bien valorado.
Las asignaturas, Sagra, cuéntanos un poquito, ¿cómo son?
Pues mira, desde las asignaturas teóricas, hay una, es como la teoría del teatro dramático, y entonces uno de los profesores se dedicaba a hacer los modelos dramatúrgicos del teatro español, desde la transición hasta nuestros días, muchos de ellos, y otro de los profesores, esta era la profesora, era darnos las pautas de los modelos aristotélicos, o sea, de cómo se llama la poética de Aristóteles, como dice que tiene que ser el teatro. Claro, eso, para quien no sabe de qué va, pues el modelo aristotélico es casi todas las obras de teatro, hasta Bertolt Brecht, son hechas con un modelo en el que hay un planteamiento, un nudo, un desenlace, ¿vale? Entonces, esos son los dos profesores que nos daban la teoría. Luego, en el primer bloque de inicial, había cuatro profesores, uno de ellos Javier de Dios, en el que era la creación del texto teatral y cómo se va realizando el proceso.
La cada trama, uno, todo esto, ¿no?
Sí, no, pero cada uno de los profesores nos lo daba, pues, por ejemplo, Jesús Campos, que ha sido director de la Asociación de Autores de Teatro, del presidente, vamos, de la Asociación de Autores de Teatro durante mucho tiempo, pues nos daba lo que es la creación, la motivación para escribir y luego cómo analizar los textos que nosotros mismos producíamos, ¿no? Por ejemplo, luego Julio Escalada, este profesor nos dio, sobre todo, diálogo y acotaciones que nos ha servido muchísimo y nos ha dado muchísimas pautas, más luego la estructura, cómo encajar una estructura.
Bueno, veo que aprovechaste esa
gran... Muy completo, además.
Javier, ¿qué requisitos hay para poder apuntarse? ¿Hay algún tipo de requisito?
Pues mira, como ocurre en todos los másters, pues se trata de estudios dirigidos a graduados, a títulos superiores, vaya, y a profesionales del teatro, que puedan acreditar, si no tienen esa formación, esa titulación, que puedan acreditar esa trayectoria profesional.
Sí.
Porque son estudios, como está comentando Sara, y como he dicho yo antes, que al ir orientados a la práctica profesional, pues digamos que exigen ya haber pasado por el grado o por la licenciatura.
¿Hasta cuándo tienen de plazo para poder apuntarse?
Pues el plazo termina el 15 de septiembre para hacer la preinscripción y todos los oyentes que estén interesados van a encontrar toda la información detallada en la web de la Asociación de Autores de Teatro, que es aat.es. Es muy fácil.
aat.es.
Es, efectivamente.
Bueno,
yo quería comentar una cosita.
Brevemente, por
muy
favor.
Muy breve. Sí. Este año tenemos la posibilidad, tenemos dos opciones, de hacer la modalidad del máster presencial o bien online, para, digamos, subsanar esas carencias de internet. De las que hablaba Sagra.
Vale, perfecto. Sagra, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Javier también, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
Un saludo, gracias. Hasta luego.
No te lo han dicho, pero yo te veo madera, ¿eh?
¿Me ves madera?
Sí. Pero de escribir...
Adiós, pongo por testigo.
No. No te me pongas trágica. Tú eres más de la comedia, sí, Ángela. Sí, eres más de reírte y estas cosas.
Sí, la verdad que sí.
De llamarme cansino. Me lo has dicho dos veces ya en el programa de hoy, ¿eh?
Bueno, mañana igual...
No creas que no pongo X aquí ni nada,
negativos,
¿eh?
Negativos.
Sí, voy poniendo negativos. Yo es que soy como Javier. Yo soy aquí el director de este...
No te pega nada,
invento.
No te pega nada ser...
Mira, pues tenía aquí puesto... Pues te he pintado, te he puesto como en una horca ahí y ya te van quedando menos cosas.
¡Casino!
Bueno, mañana volvemos. ¿Te vas a alguna piscina hoy o no?
No, hoy no. Hoy relax. Hoy cenita.
Cenita y tranquila, ¿eh?
Sí.
Relájate, que estamos a juernes.
Hoy...
Un besito, Ángel, adiós.
Otro para ti, hasta luego.
Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde. La versión veraniega de Aquí no hay playa. Hasta mañana a todos y a tener muy buena tarde.